Buen día, doctor, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Francesco? Un placer compartir contigo y con todo el equipo y la audiencia de la Unión, a disposición de ustedes.
Gracias, doctor querido. Bueno, doctor, queríamos hablar un poquito sobre la reunión que se va a realizar en cuestión de unas horas en Brasilia entre todos los países miembros de la UNASUR. La UNASUR que para Paraguay dejó de funcionar en el 2019, si mal no recuerdo, cuando Paraguay dio un paso al costado a este bloque. En primer lugar, consultarte, ¿verdad? Como analista internacional, ¿cómo ves esta reintegración del bloque de la UNASUR? Y en segundo lugar, ¿qué intenciones tendría Lula da Silva para impulsar este tipo de bloques?
Bueno, en primer lugar, no es todavía una reunión oficial de UNASUR esto. Es sencillamente una reunión que convoca el presidente Lula da Silva para enfocar diversos temas que hacen a la coyuntura latinoamericana, para hablar de la infraestructura física, la seguridad fronteriza, que eran los temas centrales luego de la existencia de aquel foro denominado UNASUR. Que desde luego fue una iniciativa de Lula en sus anteriores mandatos, que a los cuales Bolsonaro después los despegó y nosotros mismos nos despegamos, y ya se estaba o está todavía, no sé si está o estaba en Quito, y su primer secretario general creo que fue Néstor Kirchner. Incluso creo que había una estatua, un busto o algo así en recordación a Néstor Kirchner ahí. Pero en fin, esa iniciativa, que es buena en el sentido de buscar alianzas para temas estratégicos, que eran luego temas anteriores a UNASUR, con un programa que se llamaba IRSA, que es la integración física en infraestructura para Sudamérica, ¿no? Y que tenía todos los temas fundamentales: la infraestructura, los temas de la infraestructura regional, para organizar cadenas de valor entre las regiones y de Sudamérica, ¿no? A eso me estoy refiriendo, y a los temas que puntualmente centralizan la seguridad fronteriza. Eso era en los temas de IRSA que fueron traspolados a UNASUR. Pero en realidad el objetivo geopolítico de Lula y de aquel momento donde había la efervescencia de las ideas monopolizadoras de la izquierda o de la socialdemocracia o del social cristianismo vigente en ese momento, vamos a decir, buscaban realmente la sustitución de la OEA, o sea, una Unión Sudamericana sin los intereses de Washington presentes. Esa era la idea de fondo, la idea geopolítica, y que luego nosotros tuvimos un capítulo importante de nuestra vida política. ¿Recuerdan ustedes cuando ocurrió el juicio político a Fernando Lugar? Aquí estuvieron todos los cancilleres de la UNASUR encabezados por, no sé si era el presidente en ese momento, Nicolás Maduro, el que encabezó, y estuvo aquí presente, y hicieron todos esos corrillos que son parte ya de nuestra memoria histórica. Pero bueno, pero eso es anecdótico. Finalmente, mirando las cosas desde el punto de vista de la actualidad, Lula trata de rescatar su protagonismo internacional. Y trata justamente de reponer la UNASUR. Incluso hablan, algunos están hablando que ya se le ofreció a Alberto Fernández cuando termine el 10 de diciembre su mandato como un eventual secretario general de la misma.
Doctor,
y eso probablemente sea alguna decisión que emane, por lo menos en declaraciones de este día, de la reunión de los 11 presidentes, o de los 10 u 11 presidentes. Estamos hablando desde ayer ahí, y hubo unas declaraciones de Lula un poco hablando que había una narrativa de su situación política. Doctor, como si la catástrofe del derecho humano, claro, fuera una narrativa nomás. Pero bueno, claro, no nos perdamos de ese punto, pero doctor, de todas maneras, esa es la situación.
Justamente ese punto, buen día, te saluda Lía Spiris.
Te quería
consultar, caso de Venezuela, ¿no? Estaba viendo así de refilón que, bueno, los Estados Unidos le levantaron ciertas sanciones con el tema del petróleo. Hoy Lula da Silva lo recibe a Nicolás Maduro, algo que meses atrás estaba en duda, propone que forme parte de los BRICS. Ahora mismo el gobierno o el régimen de Maduro, según el como uno lo quiera analizar, está empezando a tener ya validez internacional, doctor.
Y está recuperando esa validación, no digo democrática, una validación, de una suerte de validación institucional, habida cuenta de que lo que pasó con Guaidó y la oposición de Venezuela lamentablemente no dejó de ser una ficción de poder. Esa es la realidad, y la política se maneja, como dicen los analistas, con los hechos que suceden en la coyuntura. ¿Quién tiene el poder en Venezuela? No lo tiene Guaidó, lo tiene el Palacio de Miraflores en Caracas, Nicolás Maduro y su equipo. Nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no, bueno, esa es la realidad, que incluso la administración Biden, que sancionó fuertemente al gobierno de Maduro y a sus principales miembros con declaraciones más fuertes que las que tienen hoy nuestros sindicatos significativamente corruptos en nuestro país, y que son más o menos, no sé, cientos de sanciones, no quiero arriesgar un número, pero son cientos de sanciones económicas y financieras a diferentes dignatarios y todos miembros de la cúpula del poder de Venezuela. Bueno, hoy ha aflojado esa tensión, hoy está disminuyendo ese rigor la administración Biden. A partir de ahí, entonces, ha habido una suerte de recuperación de esa vida, entre comillas, institucional de Maduro, y consecuentemente incluso de esa diáspora enorme que de los últimos años que disgregó, dispersó, mejor dicho, en la región y en el continente y a otros lugares, a más de 7 millones de venezolanos. Y tenemos hoy un escenario donde muchos de ellos, no sé si son muchos, no tengo la necesaria evaluación matemática para arrojar cifras, pero están regresando los venezolanos, está cambiando algo en Venezuela, sobre todo en sus estándares económicos. No hablo de los estándares políticos y democráticos e institucionales, porque eso finalmente es una cuestión que deben resolver los venezolanos, y hasta ahora no lo han resuelto por aquello de que hay un monopolio del poder de Nicolás Maduro, y hasta ahora esas condiciones no han variado tanto, pero la oposición venezolana tampoco ha podido unificarse, convertirse en una opción de poder real y significativa en la vida venezolana, y consecuentemente Maduro está recuperando una suerte de legitimidad. Quiero ser muy preciso en esa palabra, una suerte de legitimidad que incluso al presidente electo de nuestro país, Santiago Peña, le está motivando la idea de reanudar relaciones con Maduro. Y quizás tenga esto el entorno del Mercosur, que probablemente Venezuela retorne al Mercosur también, como está invitado, y también puede ser el... Y esas cosas se hacen desde la visión de los intereses que son los que gobiernan las relaciones grandes.
Ahora, políticamente, el tema de Venezuela le podría generar un problema a Lula con la administración Biden.
Y algo podría ser, pero desde luego ya está tomando una posición diferenciadora con los BRICS, donde prácticamente están haciendo un contrapeso en la geopolítica global a la posición occidental. Fíjate que él tiene un acercamiento más directo a Moscú. El plan de paz que le ofreció que propio Lula lo presentó a Zelensky y a Putin, Zelensky se lo rechazó de plano. Es más, cuando estuvieron reunidos ahora en la reunión del G7, que estuvo invitado Lula, no como integrante, sino como observador de la misma, y también estaba Zelensky, Zelensky se negó a entrevistarse con Lula a raíz de este plan, que Zelensky lo rechazó porque prácticamente le daba una suerte de razón a Rusia, ¿no? Por la vinculación que tiene geoestratégica en los BRICS, que bien sabemos hoy es un grupo poderoso, que ya está superando el PIB mundial de los G7, o sea, está compitiendo fuertemente a las principales economías del mundo, y fundamentalmente tiene más del 45% de la población mundial. Entonces, con esos condimentos, Lula está trazando una estrategia, la estrategia propia, porque yo creo que ese va a ser luego su mandato, va a estar fuertemente orientado a esto, porque él adentro no tiene mucha gobernabilidad, él adentro tiene que gobernar con la mayoría en el Congreso que le es negativa. O sea, el bolsonarismo todavía conserva una fuerte mayoría en el Congreso de Brasil, y a él le cuesta mucho gobernar dentro de Brasil, pero proyecta su imagen internacional como un líder indiscutido para tratar justamente de ganar ese protagonismo que quizás le cuesta mucho dentro de su propio país.
Doctor, una última consulta de mi parte, no sé si sí. Tiene otra consulta, cambiándote drásticamente de tema, cerrando el tema de Unasur. Se habla sobre una posible movida a la embajada de los Estados Unidos también en los próximos días, las próximas semanas, referente a los casos de los significativamente corruptos. ¿Tenés alguna información al respecto? ¿Eso en primer lugar y en segundo lugar?
No, más allá de lo que se está publicando en los medios de comunicación, carezco. Vos sabés que estas cosas se manejan a un nivel muy, muy fuerte y muy elevado, y pero los detalles y los itinerarios han sido muy muy coincidentes con otros países. Entonces, uno puede suponer que podrían darse pasos siguientes, pero eso es una decisión que está en el manejo interno, y los intereses que siempre no son siempre iguales. La historia no se repite, cuidado con eso, que puede tener sus características propias.
Sí. Doctor, yo tengo una consulta con relación al siguiente gobierno que ya dentro de poco tomará su cargo. Sí. Santiago Peña, ¿qué es lo que debe de priorizar a nivel internacional? Sabemos que la integración regional es muy importante, pero ¿qué aspectos debe priorizar de afuera para adentro, por supuesto, para que también resulte beneficioso para la ciudadanía paraguaya?
Y nosotros tenemos que buscar, el tema fundamental que gobierna el mundo es la geopolítica económica y estratégica. Nosotros, por eso, desde luego, Peña ha puesto va a poner al frente de la cancillería, todos suponemos, a un economista que ya fue canciller, como el doctor Rubén Ramírez Lescano, que siguen oficialmente, no lo es, pero está acompañando al presidente electo en todas sus reuniones que está haciendo en estas giras regionales que ha hecho a Lula, ayer a Alberto Fernández y a la calle Pou, y a diversos organismos internacionales radicados en Montevideo. Bueno, entonces uno supone que la orientación es fuertemente una mirada al mundo integradora. Paraguay necesita, como un país sin litoral marítimo, integrarse al mundo y buscar fundamentalmente los mejores mercados, y si es posible avanzar en las políticas de integración. Por eso yo voy a ver muy protagonista en temas Mercosur, quizás también este relanzamiento de la UNASUR y otros puntos estratégicos que no debemos dejar de mirar, porque finalmente este mundo hiperglobalizado que vivimos nos condena, entre comillas, nos condena a buscar las mejores opciones en cuanto los intereses del Paraguay sean respetados y fundamentalmente sean beneficiados en la medida que esas relaciones sean de un balance positivo para la República del Paraguay.
Doctor, muchas gracias por este contacto.
Por favor, gracias a ustedes.
Mario Paz Castaín, analista político.